Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días, qué bueno estar nuevamente con ustedes en este espacio radial, llevando un mensaje de vida, de alegría, de esperanza a todas las familias, de manera especial para todas las mujeres, creadas a imagen y semejanza de Dios, elegidas de Dios, y en quienes Dios ha depositado y continúa depositando toda su confianza. Nos encontramos en la emisora Custodia Estéreo, en la dirección Yamatui y en el control Alexander. En esta semana nos encontramos en la Semana por la Paz, que debe ser el año de la paz, la vida de la paz. Tener un corazón pacífico, desarmado, lleno del amor de Dios. Por eso quiero iniciar en este día con la oración por la paz realizada por San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo siembre amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya sombras, luz. Y donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque es dando como recibimos. Es perdonando como tú nos perdonas. Y es muriendo en ti como nacemos a la vida eterna. Amén. Recordemos que San Francisco de Asís fue un hombre con muchas riquezas que renunció a todas sus posesiones materiales y prefirió vivir con la riqueza espiritual. Donó todos sus bienes a los pobres y se dedicó al servicio. Iba de casa en casa pidiendo una limosna para atender a los leprosos, a las personas necesitadas. Fue un ejemplo en un momento determinado de la historia para mirar hacia los más necesitados. Y hoy, en esta Semana por la Paz, pensemos todas las mujeres, ¿qué estamos haciendo por construir la paz? La mejor noticia que les puedo dar en este día es que nos sintamos todas las preferidas por Dios. Realmente hemos sido pensadas desde la eternidad. En el proyecto de Dios estaban el hombre y la mujer. Y empezamos en el primer testamento con Eva, esa mujer a quien se le ha censurado porque invitó y le dijo a Adán, lo invitó a desobedecer. Esa mujer que tampoco fue conforme, miró su realidad y dijo, tiene que haber algo diferente. Hoy pensemos nosotras qué estamos creando. En la semana o en los 15 días que hubo de paro, de bloqueo, cuando anunciaban los cacerolazos y que habían redes sociales y que salían en las diferentes ciudades, yo me decía, eso tiene que ser idea de una mujer. No creo que a un hombre se le ocurra salir con una cacerola a la calle. No creo realmente, eso es idea de mujer, es pensamiento de mujer. Es una manera pacífica de demostrar la inconformidad, de unirse para manifestar que no está de acuerdo con algo determinado. Las mujeres continuamos haciendo historia. También recordemos a María Magdalena, quien también ha llevado la peor parte en el Evangelio. porque por una mala lectura, una mala concepción, una mala interpretación, se piensa en María Magdalena y ahí mismo en el pensamiento surge la prostituta. A María Magdalena hay que reivindicarla, porque en el Evangelio dice claro de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, arrojó de ella 7 demonios, pero no nos especifican cuáles. Pudo ser el odio, la avaricia, el egoísmo, la mentira, estaba postrada en el pecado. No nos habla en ningún momento de una prostituta. Más adelante habla de otras mujeres prostitutas, otras situaciones, y hasta el nombre lo omite. Y según el estudio de los teólogos, no se ha confirmado que realmente María Magdalena fuera una prostituta. Y María Magdalena tiene todo un mensaje, tiene toda una reflexión, es una mujer entregada al servicio de Dios. Cuando el Señor la llama, ella se dedica a seguirle. Bueno, primero la perdona, la sana, la cura, y ella se dedica a seguirle, a estar en ese servicio evangelizador. Y más adelante, cuando muere el Maestro, cuando es crucificado, los hombres huyen, se esconden, lo niegan. Y el Evangelio siempre manifiesta que unas mujeres lo siguen, están cerca. Y cuando ya la esperanza está perdida, María va, busca, madruga, porque el amor madruga más que el sol. María no se conforma con esa realidad, se murió, ella quiere ver algo más que está pasando y se da cuenta que el Maestro resucitó. Es la esperanza de vida para todas las mujeres, después de una lucha, después de una noche de oscuridad, después de una gran tiniebla. Dios nos muestra una luz. La invitación en este día es para que confiemos en el Dios de la vida. A veces andamos preocupadas. Ayer iba camino a la parroquia, primavera, segunda etapa, a la parroquia del Divino Niño. Iba así, preocupada por algunas situaciones de Inírida. Y en diálogo con el Señor, yo le decía: Señor, humanamente no puedo hacer muchas cosas. Y le iba enumerando. Y una específica le dije, Señor, dejo esta situación en tus manos. Humanamente no puedo hacer nada. Más tarde recibí una llamada y la situación por la cual estaba preocupada, pues de alguna manera ya se había solucionado. Sentí una gran alegría, una confianza en Dios. Y yo misma me digo, si no recibo más milagros día a día, es porque me falta más confianza en Dios. Es hablar más con Él. Hablar más con Él de los hombres, de las mujeres, contarle las situaciones que estamos viviendo y en Él realmente hallaremos nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Por eso mi invitación en esta mañana es a confiar en el Señor. Si hablamos de una semana por la paz, muchas guerras son por desconfianza, desde el hogar, desde el barrio, cuántas desconfianzas se van tejiendo. Si tenemos confianza en Dios, vamos a tener confianza en las personas con quienes vivimos. Y en este mes de septiembre, un mes con tanta carga de sentimientos, porque es el mes del amor y la amistad. Estamos llamadas como mujeres a seguir transmitiendo el amor de Dios. Dios crea, la mujer crea. Las mujeres somos demasiado creativas. Toda esa creatividad, pongámosla al servicio de Dios. Pero en medio de esa entrega, de ese compromiso, de esa generosidad que hay en las mujeres, hay también mucho dolor por la incomprensión, porque la mujer en el hogar lleva muchas cargas. Ayer hablaba con una señora, aún en medio de su dolor, de su sufrimiento, de su enfermedad, ella tenía que igual madrugar, ayudar a sus hijos, preparar los alimentos, atender al esposo. Todos se van, ella queda enferma y cuando regresan, el almuerzo está listo. Y ella, en medio de su dolor, de su malestar, allí está sirviendo. Las mujeres son ejemplo de entrega, de generosidad. Una invitación para los hombres que escuchan este programa, para que sean solidarios en el servicio, para que no se sienten a esperar que se les atienda, que llegaron cansados del trabajo, porque la mujer en casa ha trabajado todo el día. Me decía un indígena en Tame, me decía: hermana, de pronto el trabajo de usted como misionera no se ve en este momento. Es como la mujer en la cocina, trabaja y trabaja y no se ve, pero va alimentando. El trabajo espiritual que usted está haciendo puede no verse en este momento, pero hermana, tenga la seguridad que está alimentando. Y sí, es verdad, el trabajo de la mujer no se ve. Y ella allí, cansada, sirve, recoge. Y de pronto, a las 1500, dice el esposo o el hijo: mamá, le ayudo. No está ayudando, está lavando lo que él mismo ensució. Entonces es cuestión de armonizar un poco los quehaceres domésticos, de equilibrar, que el hombre también se sienta responsable de esos vasos que ensucia, que los hijos se sientan responsables del aseo del cuarto, del aseo del baño, de que la casa esté limpia y ordenada, generando un espacio de paz y armonía para todos. Recordemos, estamos en la Semana de la Paz y la paz se va gestando desde los pequeños detalles que podemos ir realizando día a día. Hay una cita muy bonita del Salmo 147, un versículo, el versículo 3. Versículo 3 del Salmo 147 nos dice: el Señor sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Una mujer que llega a trabajar en Inírida, ayer estaba destrozada, lloraba, porque su madre está sola, está en Villavicencio y ella está aquí. Y mi invitación para todas las mujeres es que pongamos la confianza en Dios. Él sana los corazones destrozados, venda nuestras heridas. Si nosotras nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar realmente de nosotras. Ayer celebrábamos también el Día de los Derechos Humanos, un día fantástico que nos ayuda a conocer y a visibilizar lo que son los derechos humanos para hombres y mujeres, para todos, en todos los lugares del mundo. Estos derechos deben ser vividos, puestos en práctica, saber de que todas las razas, todas las lenguas, todos somos iguales a los ojos de Dios y que la discriminación no debe existir. Por eso les invito a escuchar un tema musical muy lindo, ¿De qué color es la piel de Dios?, que nos lleva a reflexionar. Está interpretada esta canción por unos niños y analicemos su contenido. Démonos la respuesta. ¿De qué color es la piel de Dios?
Thank you.
¿De qué color es la piel de Dios? ¿Negra, roja, amarilla, blanca? El color de Dios es nuestro color. Somos su imagen y semejanza. Hombres y mujeres, todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿Por qué luchar a causa del color? ¿Por qué luchar por tantas causas que van en destrucción? ¿Por qué las armas? ¿Por qué salgo de mi casa, un policía sentado en la esquina? ¿Por qué? Porque realmente no estamos viviendo el proyecto de Dios, el sueño de Dios. Porque nuestra sociedad se ha dañado, no todos, pero sí lamentablemente hay maldad en los corazones. Porque la libertad dada por Dios no se supo aprovechar. Por eso tenemos tanta maldad, tanto odio, tanta venganza en nuestro mundo. Sin embargo, mujeres, nosotras podemos construir paz, desarmando los corazones, viviendo desde el amor, desde el compromiso social. Y escuchamos en las noticias la realidad de Medellín y las realidades del mundo. Las niñas, desde pequeñas, desde adolescentes, ya empieza la prostitución. Unos se lucran acá con los cuerpos de estas niñas, porque son redes. Y cuando trabajaba en Arauca, veíamos la realidad de la frontera. En Cúcuta, de igual manera. Y se concluía en un estudio que se hacía en la frontera y se decía que se generaba más dinero por la trata de mujeres, por todo lo que se generaba allí en esta frontera, que por la misma droga o por las armas. Lamentablemente, las mujeres son víctimas del abuso. Y para no ir muy lejos, en Inírida se escucha que hay algunos mototaxistas que tienen nombres de algunas niñas. Si llega un turista, mire, si está interesado, yo tengo este dato, esta niña, yo lo puedo contactar. O el papá, mire, tengo una niña, usted me avisa. Eso es estar negociando, es estar abusando. Si se está en una situación de precariedad, pues utilicemos nuestras manos, utilicemos nuestros pies, nuestra inteligencia. Creemos algo nuevo. Hagamos algo diferente. No estemos acabando con la inocencia, con la bondad, con la ternura de las niñas. Pensemos en esta realidad y una invitación para las mamás, para que estén al cuidado de sus hijas. No, que llegó con un BlackBerry, no me lo regalaron, bueno, mi hija me lo presta. No, ¿de dónde lo sacó? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? O sea, a mí nadie me ha regalado BlackBerry. Son cosas que tenemos que ir pensando. Que una moto, no, me la regaló el vecino. ¿Pero el vecino a razón de qué? ¿Por qué no se la regaló al señor o a la señora? Por favor, una invitación para las mamás, para los papás, para los hermanos. Una invitación para todos a no tener maldad en el corazón, a tener los ojos de Dios, a ver el ser humano como algo sagrado. Realmente el ser madre de familia es una gran responsabilidad. Educar integralmente a un hijo, a una hija. Ambos necesitan mucho cuidado. Realmente los jóvenes están a la deriva. Una gran problemática que descubre en Inírida, yo trabajo bastante con niños y con jóvenes. No, tranquilamente la mamá me dijo, no, el niño no quiso, hermana, entonces ¿qué se va a hacer? No, ¿qué se va a hacer? Se utilizan los mecanismos, usted está en formación y debe de hacer eso, y lo hizo. Pero no quiso, no, mi hijo, entonces no lo haga y ya, mejor ponga a ver televisión. Eso no es manera de educar. No, es que no se le puede decir nada, porque es que ahí mismo va a Bienestar Familiar y me denuncia. Exíjale, contrólelo, Y si la denunció, llévelo a Bienestar Familiar, que le lleven a vivir con una madre sustituta para que vea qué tan bueno es. No es no tener el amor, el cariño de la mamá. Entonces, a veces vivimos con presiones o viven con presiones raras que les impide vivir realmente en la libertad. Y si estamos en la Semana por la Paz, pues generemos paz desde la exigencia. No es que vamos a generar paz permitiendo que los hijos y las hijas hagan lo que quieran. Ah, sí, como estamos en la Semana de la Paz, no le puedo decir nada al niño porque se enoja. ¿De dónde aprendió ese mal genio? No, es que el niño es muy grosero. ¿De dónde aprendió esa grosería? No, es que en la casa no la ve, y evidentemente hay familias donde no se ven groserías. Pero entonces es necesario analizar el ambiente, el colegio, el grupo, los amigos del barrio, muchas situaciones que hay que ir ayudando a mejorar. No, que no se junte con la vecina, que ella es muy mala vecina. Ella es muy mentirosa. Pues si la niña a quien le dicen que no se junte con la vecina porque es mentirosa, es una niña muy virtuosa, realmente debe estar con esa niña mentirosa para que le ayude a vivir en la verdad. Y la verdad es Cristo. Poder participar, les animo realmente a eso, que participemos en las celebraciones, participemos del culto, quienes van a alguna iglesia cristiana, que nos unamos como cristianos. Y algo último que quiero decirles, ese cuentico de estar mirando para arriba y Señor, Señor, danos la paz, ya es tiempo de superarlo, porque la paz nos las dejó hace fechas. Jesús vino al mundo, van 2013 años, y todavía mirando para el techo y blanqueamos los ojos y nos pegamos allá del ventilador, Señor, danos la paz. No, la oración de San Francisco me parece muy aterrizada. Señor, hazme un instrumento de tu paz. O sea, la paz ya me la dio. El hazme me hace pensar a mí en la acción del Espíritu Santo. Dios me da todos los días su fuerza, su amor, su Espíritu Santo para que construya un mundo más justo, más solidario. Si yo soy consciente de esa fuerza que me da Dios a través de su Espíritu Santo, pues realmente voy a saber vivir en paz. Y voy a dejar de estarle pidiendo a Dios que haga lo que yo debo hacer. Yo soy la que tengo que construir la paz. Yo no puedo llegar al grupo que me llega hoy de los libertadores a la convivencia. Yo no puedo llegar allí y pegarles un grito. Imposible. ¿Me vuelan el genio? Claro, porque también se me sube el geniecito. Me respiro profundo, los miro y continuamos sin gritos, sin nada por el estilo, de una manera armónica, pero sí con la exigencia de que esta información, lo que se le está enseñando allí, es para su crecimiento humano, espiritual, es para un crecimiento integral, y que por lo tanto todos deben participar. Que alguno no quiso y se rayó, bueno, se lo dejó, en algún momento se habla con él para que vaya corrigiendo y vaya aprendiendo a vivir con el grupo y a no aislarse. Tengamos entonces ese compromiso hoy. Yo genero paz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, los invito a todos a buscar allí en San Juan, el capítulo 20, por tres veces seguidas, Jesús nos habla de la paz. En el versículo 17, en el 19, 17, 19 y 20, si la memoria no me falla. Está clarito que Jesús dice, la paz esté con ustedes. Y si volvemos más atrás, cuando Jesús los enviaba, les decía, cuando entren a una casa, digan, la paz esté con ustedes. Si no la aceptan, pues ustedes siguen llenos de paz y ya esa familia se perdió esa bendición. Entonces, que esta semana nuestro compromiso sea vivir en paz, desde esa paz que Jesús nos ha dado. Jesús es nuestra paz. Pero imposible saber qué paz nos da si no leemos el Evangelio y si no practicamos su mensaje. También septiembre, un mes con tanta carga emocional, con tanta carga de sentimientos, es el mes de la Biblia. Entonces, por favor, cristianos, católicos, todas las denominaciones cristianas, vamos a leer la palabra de Dios, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y descubrir allí el mensaje central, la experiencia de estas personas, de Jesucristo, que nos la transmiten, y pongamos nuestro empeño en aprender de este evangelio y en poder vivir en paz. Jesús es nuestra paz. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias por seguir esta su emisora, Custodia Estéreo. Gracias a Yamatú y gracias a Alexander. Miles y miles y miles de bendiciones para todos y para todas. Mujeres, por favor, vamos a confiar más en Dios. Hablemos con Él. Hablemosle a Dios de las situaciones que vivimos y vamos a sentir esa paz, ese consuelo que solo Él nos puede dar. Jesús es la respuesta a muchos interrogantes y Jesús es el Hijo de Dios que planifica nuestra existencia. Un feliz día para todos y para todas.
Todo colombiano sabe.
¿Qué está y no está permitido el día de las elecciones para los servidores públicos?
Juaco, en cuanto al sector público, ¿quiénes están catalogados como servidores públicos?
En Colombia son catalogados como servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y los trabajadores oficiales o particulares que se desempeñen en funciones públicas.
Ah, ya. Es que con eso me queda más claro quiénes son, porque ya estudiando encontré que los servidores públicos deben ser imparciales en sus actuaciones, las cuales deben favorecer obviamente el interés general de todos los ciudadanos.
Exacto. Y aparte de eso, hay otros puntos que son aún más específicos. Estaban un poco más abajo, ¿te acuerdas de alguno?
Creo que sí, se me viene a la cabeza el primero. Dice que los empleados del Estado que trabajen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, tienen prohibido hacer parte de las actividades políticas.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
O sea que ningún empleado público de estas organizaciones puede participar en las actividades políticas de los partidos y movimientos.
Es que así es. Y mira que me estoy acordando de otro que dice que es una falta muy grave cuando los servidores públicos, sin importar la entidad del Estado a la que pertenezcan, utilicen su cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos.
Entonces los servidores públicos tienen varias responsabilidades. Aquí encontré otra. Mira, dice que cualquier acción que favorezca a un candidato o a un grupo político implica que no haya imparcialidad. En ese caso, la participación política de los servidores es indebida.
La imparcialidad es súper importante en las funciones de los servidores públicos, ¿pero ellos pueden votar?
Los servidores públicos sí pueden votar, pero los miembros de la fuerza pública en servicio activo no pueden hacerlo, ni tampoco intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
Y en cuanto a los senadores, los representantes a la Cámara, los diputados y concejales, ¿ellos pueden votar?
Ellos sí pueden participar en política aunque sean cargos de elección popular.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.